24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan con respecto a la caótica situación del transporte en la capital cubana. También tendremos lo que dijo el escritor cubano Leonardo Padura precisamente en España respecto a la censura en Cuba. Como cada día, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. En este martes 19 de diciembre de este año 2023 continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Habaneros están calificando de caótica la situación del transporte en la capital cubana. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
En los últimos días ha empeorado la situación del transporte público en la capital cubana, donde las paradas se pueden ver llenas de personas mientras aumenta el precio del transporte privado, según testimonios llegados a Martí Noticias. Uno de ellos, el de la activista Lucinda González, quien vive en el municipio La Lisa.
Antes de salir tuve que mirar para atrás. Por cómo estaban las paradas, me pasé una hora y nada, caótico el transporte, verdaderamente que está caótico.
González asegura que el servicio de metrotaxis, conocido como gacelas, también se encuentra afectado.
Antes era consecutiva, o sea, había en el recorrido hasta 14 gacelas. Ya no.
El periodista independiente Vladimir Turró, también desde la capital cubana, sobre la situación explicó.
Hay paradas abarrotadas de personas, fundamentalmente en horarios pico, que estamos hablando en el horario de la mañana y en el horario de la tarde, que es fundamentalmente cuando las personas van a trabajar y regresan de trabajar.
Asegura Turró que la falta de petróleo en el país está impactando tanto al sector estatal como al privado.
Estamos hablando de colas de casi 10 cuadras para poder comprarle el combustible cuando lo hay. Estamos hablando de la gasolina, ¿no? Pero en el caso del diésel, incluso ni en los cupés se puede comprar.
Según Turró, hasta el momento no se ha dado una información oficial sobre la afectación.
Bueno, casi nunca lo hacen y ahora tampoco lo han hecho, ¿no? Información oficial no existe.
Martí Noticias contactó con la terminal de ómnibus de Arimao, en La Habana. Una empleada que atendió nuestra llamada nos confirmó que la falta de combustible está teniendo un impacto directo en la crisis del transporte.
La causa fundamental que estamos presentando en estos problemas, la causa es petróleo. Si no hay petróleo, no pueden salir los carros a trabajar.
Pero además la empleada se refirió a otro de los factores, la falta de piezas de repuesto.
Eso es, hace años que yo no entro en una pieza.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista Marielena Mir Marrero ofreció su opinión sobre el tema.
En estos momentos la terminal de Guanabo tiene trabajando dos guaguas de cada ruta y en ocasiones hasta una. El jueves comenzamos en esta situación, sin previo aviso a la población. Esto encarece además los carros de alquiler. De La Habana aquí a Guanabo, en este momento el carro de alquiler está en 400 a 450 pesos. Simple y llanamente es un problema político, porque temen a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El escritor cubano Leonardo Padura Fuentes denunció en España que la censura es una práctica consustancial al sistema socialista de la isla. El informe desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Padura Fuentes recordó que la Cuba socialista de los años 70 practicó abierta y despiadadamente los procesos de censura y cancelación de artistas, intelectuales y docentes. Dijo que ahora han cambiado los métodos, pero la censura se mantiene.
La esencia de esa política se ha mantenido hasta hoy en la Cuba socialista, pues su práctica es consustancial al sistema. Así, la censura sigue siendo una práctica.
Para el novelista, el resultado de esas políticas puede verse en el exilio de los artistas y escritores cubanos.
La larga lista de intelectuales, artistas, escritores cubanos que hoy viven en el exilio forma parte de los efectos de esas políticas restrictivas. La no menos poblada relación de artistas censurados o limitados que aún viven en el país también tributa a esas concepciones políticas.
Durante una conferencia en la Casa de América de Madrid, donde se le rindió homenaje en la Semana del Autor, Padura advirtió sobre los efectos de la cultura de la cancelación, no solo en las dictaduras.
Toda la libertad promovida por ciertas sociedades está hoy en juego. El proceso no es nuevo, basta revisar la historia. Y el miedo a ser cancelado se ha propagado y establecido como un doloroso estado mental y creativo. La práctica de estas actitudes pueden venir desde las extremas derechas y desde las extremas izquierdas, como vinieron desde el fascismo y desde el comunismo.
El autor del Hombre que amaba a los perros reivindicó la libertad de pensamiento y expresión como un derecho y aseguró que solo debería tener límites éticos, nunca políticos e ideológicos. Al responder a preguntas del auditorio, dijo que personalmente no se sentía reprimido ni vigilado en Cuba.
Pago un precio de una cierta invisibilización dentro de mi país. No se publica, no se promueven mis libros, no salgo en la televisión, pero también no puedo decir que haya sido reprimido, que haya sido perseguido, que haya sido vigilado, hasta donde yo sé.
Al finalizar el intercambio, el premio Princesa de Asturias de las Letras comparó la situación de Cuba con una conocida canción española.
En la política, como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, y no sé si peor. Y en la cuestión económica, en los dos últimos años, ha salido de Cuba 500,000 de personas. Eso equivale casi al 5% de la población del país. La situación es tan crítica que la gente se va hasta por las ventanas. No se sabe cómo vamos a salir de esta situación.
Durante una semana, expertos, escritores y académicos pasaron por la Casa de América de Madrid para abordar la obra de Leonardo Padura. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba declaró ayer, en el Día Internacional del Migrante, que reconoce a los cientos de millones de migrantes que viven fuera de sus países de origen. La sede diplomática subrayó que Estados Unidos ha encabezado la mayor expansión en décadas de las vías de migración legal para ayudar a migrantes vulnerables, refugiados y otras personas desplazadas. Añadió que Estados Unidos es el mayor proveedor individual de asistencia humanitaria a nivel mundial y que esos suministros llegan a personas en situación de necesidad, incluidos refugiados, víctimas de conflictos, desplazados internos, personas apátridas y migrantes vulnerables. Estados Unidos está decidido a liderar estos esfuerzos a nivel mundial, así lo declaró la Embajada de Washington en La Habana. 12:38, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Bueno, un gusto como siempre estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, pues ya estamos a 19 de diciembre, vamos a seguir pues analizando la situación nacional en las postrimerías del año, la intervención de los diferentes funcionarios en la Asamblea Nacional, pues donde la cosa parece que va a cerrar peor que lo que habían pronosticado. Exacto. Hay un decrecimiento lejos del 3% que a inicios de año pronosticaron que iba a crecer el Producto Interno Bruto. Vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando también sobre la situación del desabastecimiento
y apagones,
los apagones en el resto del país. Y por cierto, sobre tu provincia, vamos a ver si podemos investigar sobre este masivo robo de leche en polvo.
Increíble.
En plena pandemia en la ciudad de Santo Espíritu en el 2020.
Así es, así que la invitación está hecha a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
las 12:40 minutos avanzamos en más informaciones. El presidente Joe Biden pidió el lunes al Senado la pronta revisión y ratificación de dos tratados sobre límites marítimos que Estados Unidos firmó con Cuba y México hace casi 7 años para abordar la única zona del Golfo de México donde los tres países no habían delimitado áreas propias. El propósito de ambos tratados es establecer límites nacionales en la plataforma continental del este del Golfo de México en áreas más allá de las 200 millas náuticas de la costa, así explicó Biden en una carta enviada a la Cámara Alta. En el caso de Cuba, la línea de división es de aproximadamente 30 millas náuticas de longitud, mientras que con México es de unas 79 millas náuticas. Los dos pactos se firmaron el 18 de enero de 2017, 2 días antes del fin del gobierno del expresidente Barack Obama. Y en México, ataques armados han dejado al menos 16 muertos en el estado de Guanajuato, la agencia AFP informa.
Ataques armados en el estado mexicano de Guanajuato dejaron el fin de semana al menos 16 muertos. En la madrugada del domingo, al menos 12 personas murieron cuando se realizaba una fiesta navideña en el municipio de Salvatierra. Además, una decena de jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no han evocado posibles móviles de la agresión, pero según analistas, pudo haberse debido a que el lugar donde se realizó la fiesta era blanco de extorsiones de grupos criminales. Paralelamente, se registró otro ataque en la ciudad de Salamanca durante la noche del sábado, cuando hombres en motocicleta llegaron ante una barbería y empezaron a disparar, dejando 4 muertos y 2 heridos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos.
Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos.
Expertos en seguridad señalaron que la zona es controlada por el cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al narcotráfico, robo de combustible, extorsiones y secuestro. Libra además una pugna con el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.
En Argentina, el gobierno busca convencer al enviado de la administración Biden de que el nuevo plan de fuerte ajuste económico garantizará el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, emisión monetaria y reservas del Banco Central. Juan Ignacio González Prieto informa.
El ministro de Economía Nicolás Caputo, el jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillermo Francos y el presidente del Banco Central Santiago Bausili recibieron al subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de los Estados Unidos, Jay Schimbach, para intentar restablecer la relación política de la Argentina con el directorio del Fondo Monetario Internacional para destrabar los desembolsos y negociar los vencimientos. El gobierno argentino busca sortear una amenaza de default dada la ausencia de reservas del Banco Central de la República Argentina y los vencimientos por 2.700 millones de dólares entre enero y febrero próximos. Esta situación es preocupante y plantea desafíos, remarcó el ex director del hemisferio occidental del FMI, Claudio Loser.
La chequera del fondo está seca, le puede dar, si se apuran, le puede dar algo de 1.000 millones de dólares por esta facilidad especial con tasas de intereses bajos. Algo puede venir desde Washington, pero no creo que vengan en las cantidades que en este momento se vuelcan a lugares como Ucrania e Israel.
Por ahora, la situación ha cambiado y vamos a cumplir, dijo el ministro de Economía, Nicolás Caputo.
Nosotros venimos a terminar con ese relato, que además no puede ser más obvio, porque como dije ayer, imagínense que si el problema fuera la deuda, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Estamos reformulando el acuerdo que ya estaba caído por el incumplimiento de prácticamente todas las metas de la administración pasada.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en Paraguay, un policía y 11 reclusos mueren en una intervención en una cárcel. La agencia FranPress tiene los detalles en este reportaje.
Un policía y 11 reclusos murieron en medio de una intervención militar y policial en la cárcel de Tacambú, en Asunción. Las autoridades informaron el lunes que la mayoría fallecieron por heridas de proyectiles.
El modelo del trabajo para la reinserción, y eso solo es posible descomprimiendo nuestras penitenciarías y limpiándolas de los elementos que las pudren.
En el operativo, que tuvo como objetivo el traslado del cabecilla del narcotráfico paraguayo, Javier Rotella, que dominaba el penal, resultaron heridos de bala al menos 36 uniformados y 24 presos. Uno de los heridos tiene impacto de proyectiles en el ojo derecho, con un pronóstico reservado. El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que varios de los presidiarios fallecidos fueron muertos por otros presos de bandas criminales rivales. En la sorpresiva Operación Veratio, se logró el traslado a otra prisión de Rotela, considerado como el rey del microtráfico en los centros urbanos de Paraguay. Rotela fue capturado en el sector conocido como La Jungla, que dominaba desde hace varios años, y fue trasladado al penal militar Viñascue, en las afueras de la capital.
Mientras la UNICEF está denunciando una escalada de ataques contra infraestructuras en toda Ucrania que están dejando a millones de niños sin electricidad y calefacción cuando las temperaturas comienzan a caer en picado. Radio 1 tiene los detalles.
UNICEF denuncia una escalada de ataques contra infraestructuras en toda Ucrania que están dejando a millones de niños sin electricidad y calefacción cuando las temperaturas caen en picado. Según el Fondo para la Infancia, en el último mes se ha producido un aumento de los ataques aéreos en todo el país, con más de 900 registrados la semana pasada. Durante los meses de invierno, las temperaturas en Ucrania suelen bajar hasta los 20 bajo cero. Los niños no pueden soportar estas condiciones sin energía, dice UNICEF, que además denuncia que los apagones y los cortes de electricidad dificultan enormemente la prestación de servicios sanitarios. Al menos 1.800 niños han muerto o resultado heridos desde la escalada de la guerra en Ucrania, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor. Y el Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migrantes pidió a todos los estados que aborden los efectos del cambio climático y las catástrofes medioambientales como motores de la migración. El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de 6 regiones del mundo a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050. Con motivo del Día Internacional del Migrante, el Comité emitió una declaración en la que asegura que la migración es a menudo la única alternativa para que comunidades enteras puedan resistir al cambio climático y que, por tanto, este fenómeno debe abordarse como una nueva fuente de migraciones emergentes y de desplazamientos internacionales.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, el gobierno de Rusia, convocó al embajador de Finlandia en un intento por bloquear el reciente acuerdo militar del país nórdico con Estados Unidos en plena invasión rusa a Ucrania. Bruselas, la Unión Europea, admitió su preocupación por las elecciones legislativas celebradas en Serbia ante denuncias de irregularidades y dijo que el proceso electoral necesita mejoras tangibles. Bogotá, el gobernador del departamento de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reclamó al gobierno de Colombia mayor presencia militar en la región debido a problemas de seguridad atribuidos a las disidencias de las FARC. Buenos Aires, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, dijo que quienes participen en los piquetes y bloqueos de calles convocados para el miércoles contra la política del presidente Javier Milei se verán privados de sus prestaciones y planes sociales. El Cairo, el presidente Abdel Fattah al-Sisi, afirmó que las últimas elecciones son una prueba de la vitalidad de los egipcios y manifiestan un rechazo poderoso a la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza. Hablemos de ciencia, pues especialistas están recomendando cada vez más la ortodoncia canina. Europa Press tiene este reportaje.
Ver a un perro con brackets no es común, pero cada vez es más habitual. Las enfermedades periodontales en los animales no son algo excepcional, pero hasta hace unos años los veterinarios no optaban por la utilización de estos pequeños hierros en los dientes que de forma tan común llevan los niños y cada vez más los adultos. Así, el especialista en odontología veterinaria y cirugía maxilofacial de la clínica Nicura Velázquez, Paulo Chen, ha explicado que
más de 80%, o sea, 4 de cada 5 perros, tienen enfermedad periodontal, o sea, que van a tener algún problema dental a lo largo de su vida.
En la mayoría de las ocasiones, los brackets se ponen por una mala oclusión que provoca lesiones en el paladar cuando se cierra la boca, pero también hay ocasiones que se realizan por estética.
Últimamente, los 15, 10 años se hacen bastante, sobre todo por el tema funcional. Hay otra cuestión también, que es la parte estética, que hay gente que quiere que el perro tenga una oclusión buena, Pero nosotros siempre visamos la parte funcional, que no se haga daño al cerrar la boca.
Pero aunque sea un tratamiento necesario, ver a un perro con estas estructuras en la mandíbula no deja de extrañar, ya que antes los veterinarios optaban por quitar la pieza dental. Así, una ortodoncia en animales es más barata que en una persona y el tratamiento lleva menos tiempo.
El Pepe.
Casi no hay que presentarlo porque ya el tema te presenta solo Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué vamos a hacer con ya los japoneses tenemos, en la MLB?
No, yo no lo puedo creer. Ya que tenemos a un japonés firmado ya por solamente 700 millones de dólares por 10 años.
Hay otro que le pisa los talones.
Correcto. Este no va a comandar 700 millones, pero uno nunca sabe hoy en día cómo están. Es el mejor pitcher japonés del mundo. Eso sí te lo puedo decir desde ahora. Están en este momento más de una docena de equipos detrás de él. Los Mets tuvieron su segunda audiencia personal con él durante el fin de semana. Los Yankees de Nueva York están pidiendo su segunda audiencia con él para negociar directamente. Uh-huh. Los Dodgers de Los Ángeles, que ya firmaron a Shohei Ohtani, ahora se dice por ahí que están interesados, en la página oficial de Major League Baseball, diciendo que los Dodgers están oficialmente interesados en Yamamoto.
¿Qué pasaría si quedaran los dos en el mismo equipo? A ver, Pepe, ¿qué podría pasar?
El impuesto de lujo los mataría. Tú sabes que hay un impuesto de lujo por cada dólar que te pases de 240 millones de estar por ahí, tienes que pagar un impuesto.
Pero puede llegar un arreglo como Ohtani. Y el impuesto queda bueno, muy reducido.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Los Phillies de Filadelfia, los Azulejos, los Medias Rojas y los Gigantes de San Francisco. Todos están detrás de Yamamoto, que solamente tiene 25 años de edad y es campeón mundial. ¿Okay? Así que vamos a ver qué pasa, porque estos peloteros japoneses se han convertido en los agentes libres más codiciados del mundo. Al mismo tiempo, el héroe de la Serie Mundial de los Texas Rangers, Cody Bellinger, también es un agente libre que está por ahí negociando con varios equipos y se dice que va a pedir por lo menos 30 millones. Batió 307 con 26 jonrones, 97 impulsadas, OPS 881, y se dice que los Cachorros de Chicago y los Azulejos de Toronto están detrás del outfielder de 28 años de edad. Uh-huh. Así que Cody Bellinger, acuérdate de ese nombre. Y el pitcher venezolano, el zurdo Martín Pérez, que jugó aquí en Miami, lo conocemos muy bien, está negociando con los Piratas de Pittsburgh un contrato de un año y 8 millones de dólares. Tú dirás, 8 millones es una ganga, pero óyeme, este muchacho tiene efectividad de carrera de 4.44. O sea, en los tiempos del Guajiro Peña se hubiera muerto de hambre en las grandes ligas. No solamente hace 20 años también. Lo que pasa es que ahora una efectividad de 4.44 no está mal vista.
Ya.
Increíble,
cambian los
cierto.
Tiempos, Pepe.
Así es. En el fútbol de España, el Girona derrotó 3-0 anoche a la vez y retomó el primer lugar del Campeonato Nacional de España.
Te está sorprendiendo el Girona.
Tío. Ya no podemos decir que esto es un milagro, vamos a ver qué pasa. Han pasado 17 jornadas. Al principio la gente decía, dale tiempo, ya para Navidad el Girona va a estar en el quinto lugar. No. Está de primero por encima del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Pero ya son casi la mitad del campeonato nacional. Es más, hay una rarísima jornada de entre semana en España que comienza justamente hoy. El Atlético contra el Getafe, el Barcelona contra Almería mañana. Y el jueves el Girona va a jugar su segundo partido en 3 días de visita contra el Real Betis, mientras el Real Madrid en el País Vasco contra el Alavés. O sea, ya no podríamos, si el Girona está de primero durante las vacaciones navideñas, es porque la cosa va en serio. Uh-huh. Sin embargo, los expertos en la materia, la gente que se gana la vida del fútbol, no me puede nombrar 7 futbolistas del Girona, no pueden. Nadie sabe quiénes son.
Increíble.
¿No? O sea, si tú piensas el Real Madrid, Barcelona, Atlético, tienen 20 superestrellas sí. cada uno. El Girona no tiene ni una superestrella.
Bueno,
y está de primero en la segunda liga más importante y mejor pagada del
y
planeta.
Con el equipo fuerte,
ahora, yo sigo pensando. Vamos a ver qué pasa en enero y febrero, que es cuando mucha gente en España dice que el Girona va a pinchar. O sea, eso es español para perder ya el primer lugar del campeonato. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat y los Lakers ambos perdieron en la más reciente jornada. El Miami Heat contra los Timberwolves de Minnesota. Anthony Edwards, 32 puntos, 8 rebotes y 3 pases interceptados. Mientras que los Lakers... LeBron James, tu socio, jugó 29 minutos y anotó 25 puntos.
Ajá.
Y aún aunque Anthony Davis anotó 32, no fue ni suficiente. Perdieron contra los Knicks de Nueva York 114-109. Y acuérdate de este nombre, el lituano Domantas Sabonis.
Ayer, Domantas Sabonis.
Domantas Sabonis. Ayer con un triple doble, 28 puntos, 13 rebotes, 12 asistencias y los Kings o Reyes de Sacramento desmantelaron a los Wizards de Washington. Los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver no tuvieron ningún problema contra los Mavericks. Pese a que Luka Doncic, una vez más, se lució con 38 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias para el equipo de los Mavericks. Así que ni siquiera tuvo que jugar Nikola Jokic, uno de sus típicos partidos uh-huh. para ganar aquí, porque su equipo no tuvo ningún problema con los Mavericks. Mientras tanto, los Clippers apalearon a los Pacers. James Harden, ¿cómo que ya? No, todavía tengo que decir que esta noche hay solo 4 partidos en la NBA y los Celtics de Boston juegan en San Francisco contra los Guerreros de Golden State.
Bueno, pues vamos
ahora sí,
allá.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y ahora Tony Cano nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Empezamos con el mundo del cine. Wonka debutó recaudando 39 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá el pasado fin de semana. Esto, según estimados difundidos, lo que reveló el poder de la atracción del joven actor Timothée Chalamet. Los musicales no han sido muy populares en los cines en años recientes, tanto así que Warner Bros. Minimizó el aspecto musical de Wonka en las previsiones y se enfocó en Chalamet, el actor de 27 años de edad que se anota su segunda película al tope de la taquilla. La anterior fue Dune en 2021, que se estrenó recaudando 41 millones de dólares. Wonka, que tuvo un costo de producción de 125 millones de dólares y se proyectó en 4.203 cines, es también la primera película grande de Hollywood tras el final de la huelga SAG-AFTRA. Wonka, dirigida por Paul King, tiene a Chalamet como un joven Wonka tratando de abrir una tienda de dulces. También está protagonizado por Hugh Grant, Olivia Colman y Keegan-Michael Key. El legendario Kareem Abdul-Jabbar se recupera de una cirugía por una fractura de cadera después de que se cayó en un concierto en Los Ángeles. El miembro del Salón de la Fama de la NBA fue operado el pasado domingo, sin complicaciones, informó su socia y vocera, Deborah Morales, este lunes a The Associated Press. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les habló Tony Cano.
Con 58 vamos a repasar nuestros titulares. El gobierno cubano reconoce contracción de la economía en 2023. Observatorios independientes elevan a 84 los feminicidios verificados en Cuba este año. El profesor Pedro Albert Sánchez nuevamente preso tras revocación de libertad limitada. Inteligencia de Estados Unidos acusa a Cuba de interferir en las elecciones de la Florida en 2022. Washington lidera misión militar en el Mar Rojo para proteger el tráfico marítimo internacional y asegura a la ONU que el gobierno de Nicaragua se desvía cada vez más del Estado de Derecho.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, le invitamos a que usted mantenga la sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero y este equipo se despide. Recuerde, a las 12 del mediodía, como cada día de lunes a viernes, estaremos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.